El Nordic Walking o marcha nórdica es una actividad que se está extendiendo por nuestro país y por todo el mundo a un ritmo increíble. Empezó a practicarse por los esquiadores de fondo en los años 30 del pasado siglo durante los meses de verano y otoño para llegar al invierno con una buena condición física. Finlandia, Austria, Alemania y Estados Unidos fueron los primeros países en destacar en esta modalidad. En España, hasta el 27 de junio de 2015, la marcha nórdica no fue aceptada por la Asamblea General de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, la FEDME, por lo que se movía en tierra de nadie. Nuestra invitada de hoy fue una de las impulsoras de esta práctica deportiva en la Comunidad Valenciana, formando desde ese primer momento el área de marcha nórdica en esta federación para la expansión y difusión de este deporte. Lleva ya casi 10 años vinculada a este mundo a través de entrenamientos, formaciones, competiciones y arbitrajes, así que no se me ocurre nadie mejor para adentrarnos más en este deporte y descubrir todos los beneficios que nos proporciona. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos me encantará invitarte a vivir nuevas experiencias, plantearte retos y explorar lugares remotos con nuestra invitada de hoy, Peli Torres. Bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. ¿Qué tal estás, Peli?
Hola, Ana. Encantada de estar aquí contigo. Genial. Estupenda introducción.
Es que lo decíamos, ¿no? En esta introducción que he dado, ¿no? Así como por arte de magia o por esas serendipias, ¿no? Que tiene la vida con la persona ideal, ¿no? Eres toda una experta en la marcha nórdica. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo descubriste este deporte? Que bueno, que por ahí ahora ya empieza a tener un poco de forma, pero cuando tú empezaste era algo totalmente pues desconocido, ¿no? ¿Cómo lo conociste y qué te llamó la atención?
Bueno, era desconocido aquí en la Comunidad Valenciana, pero sí que es verdad que ya un poco estaba ya introducido en España y bueno, en Europa bastante más. Pero bueno, fue una, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Un cúmulo de cosas que te pasan en la vida, ¿no? Y aparece de repente un deporte vinculado a la montaña, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y entonces, pues, fue a raíz de Andrés, mi pareja, que lo conoció con unos chicos alemanes aquí en la zona de Alfaz del Pi, aquí en la Comunidad Valenciana. Y bueno, fue con ellos un día, a él le gusta también mucho la montaña y todo esto, y vino súper encantado con esta actividad, porque entonces, pues, no era un deporte, era llevar los bastones y tal, y no sabíamos, no encontrábamos bastones de ese tipo aquí tampoco, ni sabíamos dónde poder hacer un curso para aprender, ni nada. Y yo al principio lo veía él con los bastones y decía, esto no puede ser así, Andrés, esto tiene que haber una técnica, porque, bueno, los llevaba, pues claro, pues como podía, porque no sabía tampoco, había pasado un día con ellos en el monte, pero ya está. Y entonces, pues nos informamos, nos tuvimos que ir a Madrid a hacer un curso, porque aquí no había nada tampoco. Nos fuimos un fin de semana a Madrid, hicimos un curso, que entonces era lo que había para ser monitor, era un curso que hacías de 3 días. Hicimos un curso allí y nos dieron una titulación, pues bueno, lo que había entonces en escuelas privadas. Y arrancamos ahí un poco, pues los dos a practicarlo y tal. Y entonces, pues al tiempo, bueno, yo pues bueno, estaba con otros trabajos también, en fin, en una granja escuela, en mil cosas, para arriba y para abajo, pues decidimos un poco, dijimos, bueno, este deporte tiene muchas posibilidades, ¿no? Y es tan chulo, tan agradable de practicar, tan beneficioso, que tenemos que hacer algo para darlo a conocer, ¿no? Y entonces, pues, a raíz de ahí, creé mi empresa, mi autónoma, y entonces, pues, con mis titulaciones también deportivas, también de temas de montaña y todo esto que tenía también, de guía de montaña, en fin, otras cosas que tenía, pues lo vi que conjugaba muy bien con este deporte y tenía posibilidades. Aparte, cuando salíamos la gente nos preguntaba mucho, oye, es que lleváis los bastones de una manera, es que vais con una postura, es que esto qué es, ¿no? Entonces veíamos que la gente cada vez tenía más interés y a raíz de ahí pues empecé a formar grupos, a hacer cursos y tal. Y bueno, sigo yo con el
Sí,
carrete.
no, pero me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque, joder, de
Sí.
apenas no conoceré un deporte a llegar a formar una empresa en torno a la marcha
Sí.
nórdica, no solo una empresa, sino que también formasteis el club, que ya
Sí.
hablaremos un poquito más adelante, ¿no?
Sí.
De todas las
Sí.
actividades que
¿Qué
ofrecéis,
hacemos?
pero
Sí.
me comentabas, ¿no? Que a priori no era algo que te llamaba la atención, porque tú
No.
efectivamente hacías mucha montaña, pero lo de los bastones, como
No,
que no iba
no.
contigo, ¿no?
No, pero es lo que le pasa a mucha gente, que no sabemos utilizarlos. Entonces, cuando no sabes utilizarlos, pues acaban siempre en la mochila colgados y luego dices, pues qué, ni me los llevo. A lo mejor que me voy a un sitio así muy complicado y pues si me puede ayudar a bajar o cualquier cosa, pero apenas los utilizas. Entonces, sí que es verdad que es una manera de saber utilizar los bastones. Es como todos los materiales que puedes utilizar en montaña. Pues si no sabes utilizar un piolet, pues igual, ¿no? Te lo puedes clavar incluso, pero no tienes ni idea, ¿no? Entonces, pues igual, entonces pues es un material, son los bastones y ahora sí que es verdad que vemos más corredores de montaña, más gente que los utiliza con la técnica adecuada y entonces ves cómo cambia totalmente a quien no sabe utilizarlos. Y bueno,
Antes
pues
de, si quieres, antes de seguir y de profundizar en temas de material, ¿qué te parece si definimos un poco, ¿no? En qué consiste esto de la marcha nórdica? Porque yo creo que hay mucha gente que lo asocia, ¿no? A andar deprisa, ¿no? A andar deprisa con
Sí.
unos bastones y no tiene absolutamente nada que ver, porque con la marcha nórdica ejercitas el 90% de los músculos, no solo las
Bueno.
piernas, ¿no?
Bueno, dicen que el 100% se sonríes, pero
Ah, qué bueno.
yo lo veo un poco exagerado porque hay que hacerlo muy bien para mover tanta cantidad de músculos, ¿no? Pero sí que es verdad que se mueve mucha cantidad de músculos, más que cuando caminas sin ningún tipo de impulso. Porque más que andar rápido, lo que hacemos es impulsarnos con la fuerza de nuestros brazos. El bastón solo es una palanca que impulsa nuestro cuerpo hacia adelante y es lo que hace que podamos coger más velocidad, que nuestra zancada se amplíe más y entonces esto hace que podamos mover hasta esa cantidad de músculos, que bueno, que al principio es poco complicado porque tenemos que tener una buena coordinación, eso es lo principal, trabajar la coordinación. Por eso también trabajamos mucho el área cerebral, los dos hemisferios, porque están continuamente en un movimiento cruzado de brazos, de piernas. Entonces al principio es todo un poco desbarajuste, pero luego ya todo se va acoplando y se va organizando, porque en realidad es un movimiento natural que tenemos al caminar, es un movimiento cruzado, como cuando haces braza también, cuando nadas, movimiento cruzado continuo. Entonces tu cuerpo al final, si tú no pones resistencia ni quieres controlar, que a veces es lo que más nos falla, pues al final sale y fluye de forma natural ese movimiento. Luego no es un movimiento que parta desde el codo, como en el senderismo, como los bastones que llevamos la media a 90 grados, eso típico siempre cuando te compras el bastón, sino que es un movimiento que parte desde el hombro, más allá, parte de la escápula, porque realmente lanzamos desde la escápula, desde la parte superior de la espalda. Entonces, la medida del bastón siempre va a ir variando conforme nuestro movimiento se va ampliando. Al principio vamos a hacer un movimiento más corto, más pequeño, porque la zancada al principio no la tenemos tan grande, ni la longitud del brazo la ampliamos tanto, ni hacemos tanto péndulo. Entonces, conforme vamos ganando en impulso, en fuerza, en amplitud de movimiento, el bastón irá subiendo con nosotros. Luego, si quieres, cuando toquemos los bastones, te explico un poquito el tema del bastón. Pero el caminar rápido en realidad es una consecuencia del impulso y de la fuerza que nosotros ejercitamos y de la palanca de fuerza que hacemos con el bastón. Entonces, esto parte de práctica, de técnica. Pues es tan importante la técnica en este deporte, aprenderla bien para poder mover tanto músculo.
Genial, pues yo creo que es el momento, ¿no? De hablar de los bastones, porque además es algo muy diferenciador de la marcha nórdica. No es como, no sirve, ¿no? El bastón ni de senderismo, ni de trail running, ¿no? Tiene una dragonera muy específica. Así que, bueno, cuéntanos un poco más de
Sí.
ese bastón para poder, ¿no? Empezar con buen pie, nunca mejor dicho.
Sí. Bueno, pues el bastón básicamente es un bastón muy parecido a un bastón de esquí, porque como bien has dicho en la introducción, esto viene del esquí de fondo, entonces es un bastón que es más similar por la dragonera, porque no es una cinta como en el de senderismo o trekking, sino que es una dragonera, que es como un medio guante que nos metemos. Lleva un clic que con el que nos liberamos un poco de la empuñadura y la dragonera para no tener que estar quitando y poniendo la dragonera. Cuando vamos, por ejemplo, por montaña, por zonas complicadas que tenemos que liberarnos del bastón, simplemente con un clic nos soltamos y nos volvemos a enganchar al bastón. Luego la empuñadura es un poquito más fina, lleva una forma un poquito más acorde a tener que, porque vamos cerrando y abriendo la mano continuamente, entonces cuando nos impulsamos atrás abrimos la mano y luego retornamos otra vez el bastón delante y volvemos a cerrarla, entonces es un poquito más agradable, más pequeña, más fina. Y luego lo que es la caña, como te decía antes, por el tema de la técnica, cuando empezamos llevamos un bastón regulable para ir adaptando esa medida hasta que alcanzamos la medida adecuada, cuando ya tenemos la técnica cogida y todo, y cuando ya pasa un tiempo, si te gusta este deporte y lo vas a seguir practicando, pues lo ideal es comprarte un bastón fijo para que no tengas ninguna vibración, sea mucho más estable y mucho más agradable y ligero para la práctica. Luego hay dos diferentes puntas, hay la punta redonda, que es la típica que llevan los bastones también de senderismo, y luego está la punta también que se llama uña de gato porque es como un bisturí, digamos, un poco más peligrosa porque queda un poquito más de cuidado. Y es muy finita, muy ligera esa, sobre todo pues a lo mejor para pinchar mejor, en cierre, todo esto pues puede funcionar. Vamos, las dos puntas funcionan bien. Y básicamente eso es el bastón de marcha nórdica. Mucha gente cuando viene conmigo dice, yo tengo bastones y cuando llega con los bastones pues a veces me gusta que lleguen para que vean la diferencia, ¿no? Decir, mira, no, tú utilizamos este por esto y tal. A veces asimilo mucho el decir, bueno, pues esto es, bueno, pero esto yo lo inclino y me lanzo. Digo, sí, pero ¿tú te irías a un partido de tenis con una raqueta de pádel, por ejemplo? No, ¿verdad? Esto es igual. Cada deporte tiene su material y cuando lo practiques te darás cuenta de que es necesario porque es así, es mucho mejor practicarlo con lo que se tiene que practicar. Por eso yo tengo muchos bastones para dejar, no hay problema nunca conmigo, o sea, con nosotros para el tema de bastones porque tenemos. Y luego con el tiempo la gente si le gusta pues ya que invierta en unos, también cuestión de material, hay gente que le gusta el aluminio porque pesa un poco más, a mí me gusta el carbono por ejemplo, es más ligero, más agradable de llevar, no suena nada y es un material muy bueno, también están de fibra de vidrio, en fin, pues esto es como todos los deportes, como las bicicletas, tú sabes también de eso, cada
Sí,
lo que te quiero captar.
efectivamente, ¿no? Uno empieza a
Sí.
meterse, ¿no? En cualquiera de estos deportes y empiezas a descubrir, ¿no? La cantidad
La
de
parte más
variedad.
importante, sí, la parte más importante es la dragonera, porque es lo que llevas más tiempo puesto y es lo que tiene que tener mejor material, ¿no? De estas que hay de plástico y todo esto, al final acabas con las manos hechas polvo porque tiene que ser un material flexible, muy transpirable, pues como cuando llevas un guante de bicicleta, por ejemplo, ¿no? Pues que es un material agradable para llevarlo y aquí, como vamos abriendo y cerrando la mano, pues es necesario que sea también así. Y la empuñadura, pues es algún material un poco más natural, como el corcho y todo esto, pues también es mucho más agradable que el plástico u otros materiales.
Hablando de dragonera, puede ser que incluso Kilian Jornet no aproveche este tipo, ¿no? De empuñadura o de guante, ¿no? Incluso para correr, precisamente por eso, ¿no? Porque él viene, ¿no? Del tema del esquí para no tener una técnica, incluso, pues eso, que mejora su rendimiento, utiliza hasta este tipo
De bastón.
de bastón.
Sí, el Kilian Jornet los lleva también, bueno, que es el campeón de España de aquí, también de montaña, también los lleva unos Lecky también de marcha nórdica. Y todos los corredores que ves así con bastones, sobre todo los que están como el campeones y tal, llevan de marcha nórdica y hacen la técnica de marcha nórdica, pero ellos no llevan el bastón delante. Lo llevan, si te das cuenta, lo cargan siempre, cargan el peso desde el centro de su eje, que es de donde tú vas a mover el peso de tu cuerpo, lo vas a lanzar hacia adelante con más agilidad y más facilidad. Entonces no lo llevan delante ni van con la espalda caída hacia adelante, sino cuidan mucho la postura porque eso es parte de. Bueno, pues de la facilidad de poder moverse y de poder respirar mejor. Y bueno, ahora si vemos los beneficios, te los comentaré, pero bueno, parte de eso que tienen los corredores ahora es eso, los bastones, la buena utilización.
Yo sabía un poquito, ¿no? De qué iba esto de la marcha nórdica, pero bueno, a raíz de prepararme la entrevista, pues he estado investigando un poquito más y te empiezas a dar cuenta, ¿no? Cuando empiezas a bucear en internet de la importancia, ¿no?, de esa técnica, y he leído cosas, ¿no?, como la metodología de los 10 pasos, la original, la alfa 247, que es todos estos palabrejos, Peli.
Bueno, todo eso son escuelas privadas, o sea, son escuelas, cada una ha ido creando una metodología y entonces esa que me comentas, la Alfa 247 y todo esto, pues existen. Yo hice el primer curso en Madrid con ellos y bueno, pues ellos tienen una metodología, esta FIC3, que tiene otra metodología, la INGUA, que es otra, en fin, hay varias y cada una pues tiene una metodología. ¿Qué pasó? Pues que ahora la Federación de Montaña, bueno, cuando se creó la titulación oficial y los cursos de entrenadores, pues digamos que creó el método natural, el finlandés, digamos, que es un método natural de realizar la marcha nórdica. Y entonces, pues bueno, todas estas escuelas, digamos, continúan, aunque bueno, digamos que ya no es oficial el hacer un curso en estas escuelas, porque esa titulación no es una titulación homologada ni nada. Pero existen, pues como tantas cosas existen, ¿no? Y bueno, y se convive con ello. Pero lo oficial ahora mismo es el curso que haces con la federación y la metodología natural de la marcha nórdica, que no tiene, vamos a ver, tiene su técnica, pero no hay que darle tanto
Tanto
rimbombeo a las cosas,
misterio.
tanto misterio, exacto.
Hemos hablado, ¿no?, que la marcha nórdica aquí en España está dentro del marco, ¿no?, de la FEDME, y bueno, uno entra en el Facebook o en vuestra página web y sueles ver, pues eso, entornos naturales, entornos de montaña, pero también me comentabas que es una modalidad que se puede practicar en cemento, a lo mejor no en ciudad, ¿no?, porque por ahí no el tráfico o el ritmo de la ciudad te impide coger ritmo, pero que también es practicable, ¿no?, en entornos que no son 100% naturales.
Sí, claro, date cuenta que hay gente que no tiene posibilidades a lo mejor de salir a un medio natural o a la montaña o al campo porque viven en ciudades. Entonces, pues lo que hacemos es poner los tacos, los pads en las puntas y bueno, y puedes practicar en llano. O sea, quiero decir, no hay ningún problema, es un deporte. Vamos a ver, la marcha nórdica para practicarla correctamente, lo ideal es que no haya mucho desnivel, lo que es para hacer bien la técnica. Luego ya adaptamos la técnica a los terrenos de montaña, que es diferente. Pero si tú, por ejemplo, vas a una prueba de marcha nórdica, no vas a encontrar grandes desniveles porque los árbitros, por ejemplo, cuando arbitramos, pues necesitamos ver la técnica lo mejor posible. Entonces, pues, y tampoco podemos fastidiarle demasiado a los competidores poniéndole pruebas demasiado complicadas donde pueden errar con más facilidad. Entonces intenta hacer circuitos cerrados, no cerrados, zonas abiertas, pero donde pueden pasar a lo mejor dos o tres vueltas, donde puedes seguirlos en bicicleta para poder continuar viendo la técnica, como pasa en la marcha atlética, ¿no? Que van con los competidores casi continuo, porque tienes que fijarte mucho en muchas cosas. Entonces, cuanto mejor sea el terreno, pero pues siempre por tierra, si es posible, pues mejor para practicarla y hacer la técnica bien.
Otro punto a favor, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor por ahí no tiene todo el mundo, ¿no?, una montaña cerca o un entorno natural cerca, pero puedes ir a una pista de atletismo, a lo mejor, que incluso comentábamos, ¿no?, que en otros países está dentro de la Federación de Atletismo y no está dentro de la Federación de Montaña. O sea que también, pues, puede ser una buena excusa, ¿no?, para practicar algo de deporte y de ejercicio, ¿no?, entre semanas, y si por ahí, pues, tu entorno, pues, no te permite, ¿no?, estar en...
Claro, otro punto a favor para que todo el mundo pueda practicarla, o sea, que no le dé miedo, que no es un deporte que esté en montaña y ya me tengo que ir a la montaña a subir y bajar, sino que es asequible a todo el mundo. Entonces, pues eso es lo positivo de este deporte, que
Genial. Pues hemos hablado, ¿no?, de los bastones. ¿Qué te parece si nos vamos a las zapatillas, botas? Cuéntanos qué llevamos en los pies y si difiere mucho en este caso de lo que podría ser un calzado de senderismo o de trail running.
bueno, lo ideal es que sea una zapatilla flexible. Entonces ahí encontramos muy, muy cómodo el llevar zapatillas tipo de trail running, todo este tipo de zapatillas que ahora hay un montón de modelos. Y entonces, pues a partir de ahí, el que se quiera. La bota es muy rígida, Entonces, muy pesada también en algunos casos. Entonces, como lo que buscamos es ligereza y velocidad y todo esto, pues, y luego hacer una pisada muy completa desde el talón hasta la punta, porque tú cuando lanzas el pie hacia adelante, cuando te impulsas, lo primero que te entra es el talón. Entonces, tiene que ser también una zapatilla cómoda con una buena amortiguación. Y entonces, luego enseguida pasamos por la planta y lanzamos la punta. Entonces, todo ese tipo de rotación, de hecho, es puntuable en una prueba de marcha nórdica si no talonas, es decir, que tiene penalización en no talonar. Entonces, quiero decir que sí que es importante que sea flexible. Si yo llevo una zapatilla muy rígida o muy dura de base, pues me va a costar mucho el hacer bien esa rotación. Y de hecho, es que se ha comprobado que es muy beneficioso también, porque para todo o sea, para toda la activación de la pierna, para la buena postura y todo, el llevar una zapatilla mucho más flexible y cómoda. Así que es verdad que hay gente que cuando va a la montaña se siente más segura con una bota, pues es que a mí el tobillo se me mueve mucho o me da más seguridad. Bueno, pues no pasa nada, te puedes poner una bota sin problema. Pero para la práctica diaria, para entrenar, para coger velocidad, para todo esto, sí que se recomienda mejor una zapatilla que sea un poco más ligera.
Y es muy frecuente también, corrígeme si me equivoco, el uso de la polaina, aunque no sea mi grande, ¿no? Porque creo que también como que el bastón puede levantar, ¿no? Como mucha arenilla, mucha gravilla y por ahí, ¿no? Una polaina ayuda para seguir, ¿no? Utilizando la zapatilla, ¿no? Que nos permite, pues, jugar más, ¿no? Con esa flexión del pie, pero a la vez, ¿no? Que no, se meta mucha
Sí,
tierrecilla, que es un poco
yo
molesto.
utilizo muchas veces, sobre todo cuando compites, porque cuando compites que vas mucho más rápido y si te entra una piedra es un fastidio y no puedes parar y tal, o no te paras porque no quieres parar, pues sí que es verdad que es mejor. O cuando lo haces en la playa también se hace muy bien, se disfruta mucho en la playa la marcha nórdica. Aquí tenemos una zona, no sé si la conocerás, de dunas y todo esto ahí en el Pinet, y es muy chula. Y para entrenar, para subir y bajar y todo eso, pues está muy bien. Entonces sí que es verdad que te pones una polaina, es muy cómodo porque no te entra nada de tierra y sí, pues es que prácticamente yo diría que más o menos es tanto de ropa como de calzado y todo esto es prácticamente como quien va a la montaña un poco, pues eso, a correr y todo esto, más o menos sería la indumentaria. Podríamos también los chalecos, estos también más ligeritos, en fin, todo lo que sea más ligero para que nuestro cuerpo tenga la facilidad de hacer un movimiento mucho más aeróbico, más agradable y podamos movernos con libertad, que no llevemos mochilas pesadas, que tiras el brazo atrás y te estás dando, o, ¿sabes? O ropa así muy grandota, sino que sea todo un poco más agradable de llevar para hacer un movimiento mucho más ligero.
¿Qué distancias se suelen abordar en la marcha nórdica?
Pues hombre, eso ya depende. Si es una prueba deportiva, o sea, una prueba de campeonato, una prueba de copa, cualquier cosa, esta normalmente ronda los 12-13 kilómetros, ¿vale? Y luego ya, pues a nivel personal o nosotros, por ejemplo, a nivel de club, por ejemplo, tenemos el área de larga distancia y ahí vamos a hacer pruebas de larga distancia que podemos hacer, pues no sé, pues hasta 100, ciento y pico kilómetros, ¿sí? Luego hay gente que en el Camino de Santiago también dice que le va muy bien o en tipo de caminos de estos de travesías. Entonces, date cuenta que el bastón nos economiza mucho el trabajo, entonces nos quita mucho impacto en las articulaciones, nos ayuda si llevamos peso para travesías de varios días o cualquier cosa. Entonces, pues la técnica esta nos ayuda también a llevar mejor el cuerpo, a llevar mejor la postura. Entonces, pues todo eso nos ayuda también, son dos apoyos más en realidad. Entonces, claro, pues eso ayuda a poder caminar más tiempo, a que nuestras articulaciones sufran menos y entonces pues eso ayuda a poder caminar más tiempo y con menos presión. Sí, la verdad es que sí.
Hemos estado hablando, ¿no? Que con la marcha nórdica, pues bueno, conseguimos hacer una misma distancia en un tiempo, pues menor. Para hacernos una idea, más o menos, ¿no? Una persona con un nivel medio, ¿cuánto tardaría en hacer unos 10 kilómetros?
Pues hombre, si contamos que es a lo mejor un terreno que no sea muy complicado, de que sea senderos, que, no, que sean ligeros, normalmente la media está en 8 minutos el kilómetro, una cosa así. Entonces, pues más o menos sí. Todo depende de, pues eso, de que vayas cogiendo tu ritmo, de que vayas cogiendo la velocidad progresivamente, que tu cuerpo te vaya siguiendo. que te vayas sintiendo, que, o sea, que la técnica te ayude, que te impulses. Si no te impulsas, es complicado, porque al final acabas apoyando y, claro, te vas retrasando. Pero si te vas impulsando, tu cuerpo te va pidiendo, pidiendo. Y como yo siempre digo, el secreto está en los brazos. Todo lo que tú le des a los brazos de velocidad, las piernas te van a seguir. Entonces, si tú empiezas a coger ritmo con los brazos y a impulsar, impulsar, las piernas, hombre, te cansas porque no vamos a decir que no, pero sí que es verdad que te aligera muchísimo. Entonces, si es una prueba deportiva, pues ahí van volando casi. No corren porque no, porque se les penaliza, pero van rapidísimos, sí, sí. Van rapidísimos, casi a un nivel de trote de cuando corres. Entonces, quiero decir que, pero claro, eso no lo puedes mantener en una larga distancia. En una larga distancia tienes que ir amortizando todo tu tiempo y tu resistencia y tu y todo para durar todos los kilómetros y las horas que tienes que caminar. Pues a lo mejor te tiras 24 horas andando, entonces claro, no puedes ir a ese ritmo continuamente, pero sí que es verdad que los bastones llega un momento en que son como un apéndice de tus brazos y ya llega un momento en que ya ellos, pues a veces hasta hablas con ellos, porque ya cuando llevas tantas horas ahí, venga, 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 te notas cómo te van llevando y como, no sé, es una sensación muy chula y muy agradable, ¿no? Entonces, sobre todo cuando vienen cuestas, que tienes que subir, que tienes que bajar, que entonces todo eso, pues ahí se agradece muchísimo el saber utilizarlos. Y pues la gente, sobre todo cuando estás haciendo pruebas de este tipo, de larga distancia, la gente te pregunta, chica, ¿cómo vas? ¿Cómo utilizan los bastones? ¿Cómo se nota que te ayudan y tal? Digo, es que es fundamental, es fundamental. No hay que ser, no hay que tener esos hándicaps de los bastones, es para cuando yo sea mayor. No, no, no. Utilízalos para cuando seas mayor poder seguir haciendo esto.
Poder
cosas.
Seguir. De hecho, me ha encantado, ¿no? El que dijeras, ¿no? Que no es algo que se queda simplemente para distancias cortas, ¿no? De 10, 15 kilómetros, sino que es muy aplicable, ¿no? A travesías, ¿no? A mí me encanta, pues, hacer trekking, ¿no? Y desconectar, ¿no? Durante días enteros, semanas, ¿no? Cogerte la mochila y perderte por montañas y saber, ¿no? Que este tipo de modalidad es muy compatible, pues la verdad es que me llama muchísimo la atención. Lo que me pregunto es el tema de la mochila, ¿no? Porque como hay que mover, por lo que veo, ¿no? El brazo desde las escápulas, ¿es compatible lo que es una mochila normal o hay que tener también algún tipo de mochila específica para este tipo de salidas, de travesías de más tiempo que necesitamos cargar más material?
Bueno, tú puedes llevar tu mochila de travesía grande. Lo único que a lo mejor no llevar nada que te estorbe lo que es en la parte de los riñones, a lo mejor si tienes que tirar el brazo atrás, pero lo que es por lo demás, pues llevar una mochila del tamaño que quieras, me imagino que bueno, pues bien ajustada y todo, bien colocada en la espalda, pues no te va a molestar en absoluto, todo lo contrario, ya te digo, lo único es porque como tiramos el brazo hacia atrás, pues que no te choque con nada, pero vamos, normalmente ya ahora no llevamos como antes tantas cosas, ahora hay más materiales más pequeñitos y todo eso, y gracias a Dios no vamos con las mochilonas aquellas de antes que parecía que te caías para atrás.
La verdad que sí, la verdad que sí, ha mejorado un montón, sí, sí, ¿no? Todo el tema de materiales, de ligereza, sí, sí, y el minimalismo, sí, ¿no? La verdad sí, que está sí, invadiendo en todos los aspectos sí, de nuestra vida.
Sí, de hecho, perdona, los bastones también, cuando haces este tipo de travesías, también hay unos bastones, y los que hacen carreras de montaña también, los que corren, que se plegan un montón los bastones y los puedes poner en la mochila o en la riñonera o en el cinturón que de estos que llevamos también y eso, y son súper cómodos, que dices, pues oye, pues voy a un rato y tal, me lo guardo, pues tienes tiempo para todo, te lo guardas, sigues un rato, te lo vuelves a sacar, en fin, que no hay problema. O sea, que también hay material muy bueno en bastones que se pliegan en un segundo, vamos, que es que son increíbles y se despliegan en nada también, o sea que...
Está todo pensado sí, ya perfecto. Para abordar todo tipo sí, de distancias y de modalidades. Perfecto. Sí. Peli, ¿qué te parece si nos adentramos, ¿no? en el mundo, ¿no? De la salud, ¿no? De todos esos beneficios que aporta la marcha nórdica, que lo hace pues todavía, ¿no? Más llamativo y más atractivo, ¿no? Sobre todo para la gente, ¿no? Que vamos cumpliendo años, ¿no? Y que queremos seguir en la montaña durante muchísimos, muchísimos años más, pues para tener, ¿no? Calidad, porque, ¿no? Vemos que del mundo del running, ¿no? Que viene mucha gente pues con problemas, ¿no? De rodillas, ¿no? Problemas de articulación, de espalda. En la marcha nórdica es todo lo contrario, ¿no? Cuéntanos qué beneficios tiene.
Bueno, pues los beneficios, en principio, desde que te colocan los bastones, ya notas que tu cuerpo, ¿vale? Que tu espalda ya se coloca de otra manera, ¿de acuerdo? Ya corregimos mucho la postura, corregimos mucho, trabajamos mucho la higiene postural. Entonces, el bastón, con el ir inclinado y clavarlo en el centro de nuestro eje de la zancada, pues ya automáticamente la espalda se corrige. Entonces, a partir de ahí ya, lo que vayas a caminar ya, la postura la vas a llevar bien. No vas a cargar tanto la parte lumbar porque también te va a ayudar a amortiguar toda esa parte. Por eso, mira, personas que vienen con tema de hernias, problemas de prótesis a lo mejor de rodilla, de cadera, bueno, pues todo este tipo de cosas. A mí, por ejemplo, aquí en el Hospital de Elche he ido, bueno, me llaman muchas veces para ir a dar charlas y todo esto, cuando hay una jornada de osteoporosis o de cáncer de mama, de muchas cosas. Porque es muy beneficioso para y muy rehabilitador para todo esto. Entonces, a nivel de todo esto, personas que tengan este tipo de limitaciones por prótesis, pues va muy bien porque incluso es mejor que llevar unas muletas. Te lo digo porque es que acabas con la espalda, con los hombros, con todo súper fastidiado. Y sin embargo, cuando ya tienes que empezar a caminar, pues es mucho más agradable llevar este tipo de bastón porque te da una seguridad por las dragoneras de llevar el bastón bien sujeto. Y luego el aprender la técnica, pues lo que hablábamos antes, te va llevando, ¿vale? A fortalecer toda la parte superior, los brazos, la espalda, ganar masa muscular, que es lo que necesitan personas que la han operado, que están mucho tiempo paradas, que se quedan sin masa muscular, que se van un poquito deteriorando por movilidad y por muchas cosas, y que es una manera de empezar también, pues, a oxigenar músculos, a trabajar un poquito más también a nivel mental también, porque bueno, pues si estás acostumbrado a hacer deporte y de repente te tienes que parar, pues ya sabemos lo que fastidia eso. Entonces, el poder verte otra vez un poco en movimiento, ¿no? De forma activa y más agradable. Luego tenemos también las mujeres con el tema del cáncer de mama, que es un tema fascinante, bueno, no es fascinante por desgracia, pero sí este deporte
Espera.
dentro de este, sí, dentro de este deporte, porque ellas encuentran primero a las que le quitan el tema del linfedema, de la linfa, porque se les empieza a inflamar el brazo y entonces a quitar los ganglios linfáticos. Y entonces, claro, el trabajo que hacen de bombeo, de abrir y cerrar la mano, les ayuda mucho para poder ir eliminando el tema de la linfa. Porque esto trabaja, claro, el sistema circulatorio, el sistema linfático que va por otro sitio y el abrir y cerrar la mano, ese bombeo es el que les ayuda a ellas. Luego el hombro congelado también, que muchas tienen mucho problema con eso, también les ayuda mucho porque es un trabajo pendular desde el hombro. Como trabajamos también desde la parte pectoral, cuando tiramos el brazo hacia atrás, también estás trabajando todo el tema pectoral, también les ayuda para mejorar toda esa parte de musculatura. Y luego pues a nivel de imagen también, porque es un deporte que tú te pones muy recta, que vas muy chula, y entonces pues también nos ayuda mucho a sentirnos mejor y a pues un poco a ver la vida de otra manera. Entonces, a ellas a nivel también de autoestima les ayuda un montón. Es un deporte al aire libre en la naturaleza, donde estás con más mujeres, con más gente, que es muy social, que te apoyas mucho, que te lo pasas muy bien. Entonces, quiero decir que tiene muchas condiciones para que te ayude en muchos sentidos. Entonces, pues yo, pues mira, tengo sobre todo por la mañana, que es cuando tengo más el grupito de mujeres, muchas con este tema. Y bueno, y ya te digo, muchas vienen desde el hospital, porque allí tienen las fotos de la marcha nórdica puestas, que una doctora que está allí, que es muy maja, y otro oncólogo, y tienen puestos ahí en el hospital unas láminas que le vi yo del hospital de Barcelona, que tienen unas muy chulas, y las tienen allí puestas, y vienen recomendadas para hacer la marcha nórdica. Y entonces, pues, quiero decir que tenemos como un vínculo muy especial con ellos y trabajamos muy bien, porque la verdad es que les ha ayudado un montón. Les ha ayudado un montón.
Qué maravilla.
Sí, yo también trabajo en la Asociación de Esclerosis Múltiple, Y bueno, y a ellos también les funciona fenomenal, porque para el tema de la plasticidad, de poder levantar la pierna, de poder ayudarse de la parte superior del cuerpo para el equilibrio, todo ese tipo de trabajo, el tema de la coordinación, todo les va muy bien. Aparte también, bueno, Simón, hago también la gimnasia adaptada y 2 días a la semana marcha nórdica. Y bueno, y te podría nombrar un montón de patologías a las que les puede ayudar, a la diabetes. Bueno, fantástico para el corazón también, porque estamos consumiendo un 23% de oxígeno, estamos estimulando un montón el organismo a nivel aeróbico. Luego también para la osteoporosis también va muy bien porque tiene un bajo impacto, pero favorece a la fijación del calcio en los huesos. Entonces, para esto también funciona fenomenal para la mujer con el tema de la osteoporosis. No sé,
Gente
tiene
con
un.
Parkinson también
Con
atendías.
Parkinson, sí, con Parkinson también. He hecho varios talleres aquí en la Asociación de Parkinson. Y si entras, es que ahí te salen un montón de beneficios para el tema del Parkinson, por el tema, sobre todo cerebral, que hablábamos antes, el trabajo de las dos áreas cerebrales, para el tema del equilibrio, de estabilizarse, ¿vale? De trabajar las dos partes del cuerpo, no solo uno, sino trabajar los dos. Entonces, para todo este tipo de cosas también les funciona muy bien. Y bueno, pues es que es un deporte que ya te digo, que a nivel rehabilitador, a nivel de enfermedades, está, vamos, a mí porque me lo dicen los médicos aquí en el hospital, que ya en los cursos donde van a hacerlos, a Madrid, Barcelona, donde van a hacer cursos y todo esto, ya les hablan de este deporte. O sea que,
Te he comentado,
para.
¿no?, antes de ponernos a grabar que tengo una amiga que se va a venir al Kilimanjaro, que está por ahí por la zona, y bueno, anda bastante en bici y se tiene que poner las pilas, ¿no?, un poco con la montaña. Y bueno, ya creo que si nos está escuchando, pues ya sabe de quién hablo, pero es que digo, es que no se me ocurre, ¿no?, mejor entrenamiento para subir el Kilimanjaro que la marcha nórdica, porque
Sí.
te pone fuerte, pero fuerte, fuerte,
Sí.
¿no? O sea, aeróbicamente es brutal, que parece que otra vez, ¿no?, estos prejuicios de gente andando con dos bastones, ojito, que esto viene, ¿no?, del esquí de fondo,
Esquí de
que
fondo.
es un deporte donde, vamos, o sea, son pues auténticos
Máquinas.
titanes, sí.
Sí. Mira, nosotros tuvimos la suerte, te comentaba el otro día, de estar ahí en Finlandia con ellos, entrenando y haciendo curso hace unos veranos, y era increíble los entrenamientos que nos hacían subiendo las cuestas. Bueno, eran pistas de esquí, pero sin nieve, claro, en verano. Y cómo iban, o sea, era impresionante lo que tú dices, son unos cuerpos espectaculares porque ellos sí que mueven muchísimo más músculo que yo. Es
No
increíble la
sabemos si sonríen tanto los finlandeses, ¿no? Por ahí seguro que en Elche sonríen más.
pero es increíble la fuerza y la potencia que tienen, ¿no? Y es por eso, porque te decía, es un deporte de resistencia, aeróbico, de fuerza. Ganas un fondo impresionante, mucho fondo. Entonces, es que estás trabajando continuamente, continuamente. Tú date cuenta que también el hecho solo de abrir y cerrar la mano, estamos oxigenando un montón la sangre. Entonces, todo eso hace que tu cuerpo se ponga a funcionar en poco tiempo, empieza a subir un montón de potencia. Entonces, te ayuda muchísimo. Las piernas, aunque vayan más ligeras, pero también ganan un montón de elasticidad, nada más que lo que amplía es el movimiento, los brazos, la espalda. O sea, es muy, vamos a ver, yo no quiero decir que es para todos, porque a mí siempre me gusta decir, si tienes algún problema, pregunta a tu médico, porque eso es lo principal. Porque para mí es genial este deporte, pero a lo mejor, oye, para lo que a ti te pasa no te va bien. Pero para tu amiga Santa Pola, para subir el Kilimanjaro, te aseguro que sí, que a ella le va a venir
Se lo
fenomenal.
recetamos bien, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia, ¿no? También destacar que es súper beneficioso para nuestro sistema inmune.
Sí, claro, porque, hombre, todo el deporte nos va a ayudar a subir las defensas. Pero sí que es verdad que la marcha nórdica la hacemos al aire libre, que ya de por sí para nuestras defensas es estupendo, porque no es lo mismo estar metidos en una burbuja, que nuestras defensas no tienen que hacer la labor que hacen, que cuando tú ya sales al aire libre, se hace frío, se hace calor, ahí, sobre todo ahora en el invierno, que aquí tampoco es que tengamos un invierno muy complicado, pero sí que es verdad que es importante salir a la calle, ¿no?, y estar en el aire libre, porque es donde realmente vamos a ponernos, nuestro cuerpo ejercita mejor, ¿no? Entonces aquí tenemos la suerte también de tener una zona de palmeral, un parque, un río súper chulo para poder practicarlo diariamente. Y entonces, pues sí que es verdad que ahora yo creo que ya no hay excusa para salir a caminar, a correr, a hacer marcha nórdica, porque ya se ha dicho, o sea, para el tema del virus, para la época de gripe, para todo esto, el deporte es lo que ahora nos va a salvar. O sea, para
Sí.
toda esta época es lo que nos va a salvar. Es así.
La mejor medicina, sí,
Sí.
totalmente de acuerdo. Y encima naturaleza, pues nada más, ¿qué más se puede pedir?
Sí.
La marcha nórdica, o por lo menos ese es mi punto de vista, creo que también gana puntos, ¿no? Porque es un deporte que se suele practicar, ¿no? Rodeado de gente, ¿no? Ese componente social, ¿no? O sea, mantienes las distancias de seguridad, ¿no? Pero te permite, ¿no? Charlar, comentar, ¿no? Que eso también une mucho, ¿no? Y es una motivación. Pues que está ahí, ¿no? También para hacerte salir de casa, ¿no? Y movernos.
Claro, hombre, es que es genial, lo mejor, yo siempre lo digo, lo mejor de la marcha nórdica es la gente con la que he conocido y con la que lo practico y con la que lo disfruto a diario, porque es que a nivel de trabajo, a nivel de club, es lo mejor, porque la gente cuando descubre este deporte, aparte es que no sé lo que tiene en la naturaleza, la montaña, cuando caminas, que uno se va soltando de todo, ¿no? Entonces al final te cuentas media vida, en fin, que te ríes de esto, del otro. Entonces sí que es verdad que el medio ayuda mucho a socializarte y a estar mejor y a subir esas endorfinas positivas que te da todo esto y es lo que tiene. Entonces la gente cuando viene a clase o cuando tenemos alguna ruta, alguna salida, siempre lo dice, ¿no? O sea, que lo mejor es pues la cervecita después también, ¿para qué vamos a decir que no?
Claro, el tercer tiempo que nunca
No, 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 no,
falle.
no. Entonces, pues todo al final suma a que te enganches al deporte y a disfrutar de la naturaleza. Y bueno, si puedes durante la semana hacer todo lo que puedas, también, porque sí que es verdad que hay gente, yo que voy los fines de semana, pero claro, tienes que hacer un entrenamiento, tienes que prepararte, porque luego vas al monte o vas a alguna cosa, alguna prueba o algo y o al mismo camino de Santiago o otras travesías que quieras hacer, es importante una preparación, eso sí, eso es verdad.
Cuéntanos en qué consisten los entrenamientos que hace Peli Torres.
Bueno, pues hay diferentes niveles y bueno, básicamente yo trabajo mucho la técnica de la marcha nórdica, para mí es lo principal, ¿no? Pero sí que es verdad que para hacer marcha nórdica también tenemos que fomentar esos músculos que nos van a ayudar a trabajar mejor y a llevar esos bastones con más fuerza y más energía. Entonces, pues siempre empezamos con un calentamiento fundamental, calentar bien los músculos cuando empezamos, luego ya empezamos a hacer una pequeña ruta por el río, hacemos subidas, bajadas, vamos haciendo un poquito de desniveles, porque si acostumbramos al corazón siempre a ir en plano, pues cuando tienes que subir una escalera mismamente te ahogas. Entonces, siempre hay que intentar que el corazón trabaje un poquito, para eso tenemos que hacerlo trabajar subiendo y bajando, aunque ya la marcha nórdica en plano ya te da un plus, ¿no? Aeróbico, pero siempre es bueno subir y bajar. Y luego, pues bueno, vamos combinando. Hay días que hacemos unos ejercicios de técnica más específicos, otros días trabajamos con gomas, hacemos ejercicios de tonificación, de fuerza, en fin, un poquito de todo un poco hit así, un poco de en poco tiempo, ejercicios un poquito que nos potencian y nos ayudan a ganar ese fondo y también a vernos mejor, cada uno según sus objetivos. Y luego, pues volvemos otra vez al punto de inicio haciendo marcha y hacemos un buen estiramiento para irnos bien estiraditos hasta y recuperar para el siguiente entreno.
Una hora y media o
Una
algo
hora y
así
media,
estamos
sí, una hora y
hablando.
media, una hora y media. Yo estoy por la mañana, lunes y miércoles, por la tarde estoy todas las tardes, menos viernes. Los fines de semana ya los dedico a cursos de iniciación, a rutas que organizamos también por aquí, por la provincia de Alicante. En fin, hay fines de semana que nos vamos por ahí también, algún viajecito que organizamos de marcha nórdica, en fin, pues de todo un poco.
Genial. ¿Qué tipo de perfil suele acudir a este tipo de entrenamientos o de quedadas? ¿Vienen del mundo del trail? ¿Vienen de, pues, un poco ponerse en forma? ¿Son más mujeres, más jóvenes? Cuéntanos un poquito.
Mira, al principio me venían mucho más mujeres, es verdad. Mujeres porque caminaban y te veían con los bastones y decían, ah, pues mira, yo es que me canso mucho, a ver si con los bastones que me ayudo y tal. Entonces, al principio, pues lo relacionaba mucho más con eso y era lo que más venía. Luego es verdad que, como tú dices, se fue conociendo más y ahora pues el perfil pues es muy variado. Siguen viniendo personas que caminan y quieren darle un plus al caminar, gastar más calorías, pues también adelgazar, en fin, otro tipo de cosas. Y luego pues vienen personas también con temas de problemas de articulaciones, de artrosis, de cosas y tal, del hospital o que lo han visto en internet y se han interesado. Y luego pues también pues gente que quiere aprender a utilizar los bastones de forma activa pues en la montaña, pues para correr, para utilizarlos en sus entrenamientos, para combinar el correr y el marchar, porque hay largas distancias que
Sí,
no puedes
sí,
hacer
sí.
corriendo todo el rato. Entonces, sí que es verdad que han encontrado ahí un lugar muy bueno para ellos porque, y ellas, porque cuando tienen que hacer largas distancias o travesías largas, pues encuentran que es una manera de recuperar de forma activa sin parar el ritmo, pero pudiendo llevar mejor toda la travesía. Y bueno, pues personas que se preparan pues eso, para este tipo de cosas, muchos también que vienen de correr, que ya no pueden correr, aunque quieran, no pueden, y entonces pues encuentran un deporte donde pueden seguir compitiendo porque les gusta la competición, y mismamente el campeón de España que hay ahora mismo, que es de aquí de la Comunidad Valenciana, ese chico viene de carreras de montaña y bueno, y empezó a utilizar los bastones, a aprender a utilizar los bastones y nada, en un par de años se hizo ya campeón de España y muy bien, y va volado, o sea, quiero decir, y él sigue corriendo, también hace bicicleta, hace otras cosas, o sea, quiero decir que no tienes por qué dejar tus deportes y solo dedicarte a la marcha nórdica, eso puede ser una ayuda muy buena para que tus otros deportes también vayan mejor.
Sí,
Entonces,
es que yo lo veo, vamos, que encaja pues lo que hablamos, ¿no? Con todo tipo de perfiles. De hecho, yo me estoy imaginando el próximo viaje con mi familia y creo que los voy a introducir a todos en este mundo, porque mi padre anda ahí con la artrosis que telita. Mi hermana siempre se queja de la rodilla, que la han operado del menisco y tal. Mi chico también, que si tiene problemas de espalda. Mira, digo, todos vais a pasar por la mano del pelín. Vamos ya el próximo viaje y aquí no se queja ya nadie.
Pues nada, os
Todos
venís un
fuertes.
día para acá, para Elche, os aprendéis y ya está. Ya verás tú cómo ya no dan problema en ningún viaje.
Seguro. Para ir terminando, cuéntame qué errores más frecuentes ves en la gente, ¿no? Que lo intenta practicar un poco por su forma, ¿no? A su aire o de la gente que se inicia, ¿no? Esto que, ¿no? Que siempre caen, ¿no? Que ves siempre los mismos patrones de no, así no, que tienes que corregir esto.
Bueno, pues al principio siempre es la coordinación, porque claro, la gente, tú cuando sales con gente que ya hace marcha, los ves tan rápido que tú quieres ir también rápido, y más si tú sueles caminar rápido o vienes de correr, tu inercia es ir rápido y los bastones que sigan como puedan. Entonces, al principio es el control, o sea, básicamente el control del bastón, el control de la coordinación, el decir, no, al principio no vas a correr, no vas a ir rápido, al principio vas a ir muy lento, pero con el tiempo irás tan rápido o más que los demás, porque en el momento en que tú ya controles el impulso y todo, pues ya irás. Entonces, al principio es el querer, ¿no?
La
El ir rápido.
ansia, la ansia esta que
La
tenemos
ansia,
siempre.
sí, el ansia. Luego, pues a lo mejor el clavar el bastón delante, ¿no? La gente tiene la inercia, lleva el bastón hacia adelante, no dejarlo ahí en el centro, de llevarlo cerca de ti para que te ayude a todo lo que te comentaba antes. Básicamente un poco serían esos los primeros problemillas que puedes tener. Después ya es que es verdad, una vez que lo aprendes es que es súper fácil. O sea, una vez que lo aprendes ya no
Es
tienes ningún problema.
disfrutar.
Sí. Aparte nosotros en el club tenemos muchas vocalías y una de ellas de niños. O sea, es una ilusión que yo tenía siempre. Bueno, y creo que es una necesidad en todos los clubes, no solo de marcha nórdica, sino cualquier tipo de deporte, el tener esa cantera pequeña, ¿no? Y sobre todo en un deporte como este, que es de una media de edad alta, que haya una gente joven que tire por detrás, porque nosotros ya vamos en otra dirección. Entonces, pues si los ves cuando aprenden, no sé, es que es increíble, o sea, es una maravilla, porque es que se ponen los bastones y básicamente no les tienes que decir nada, porque es que lo llevan por naturaleza, es un movimiento na tan natural que ellos les sale enseguida. Entonces, es genial cómo aprenden enseguida, cómo los ves. Que cogen esas velocidades y van así como van, ¿no? Es súper chulo.
Peli, danos envidia, ¿qué próximas salidas tienes ahí pensadas con el club o con, ¿no?, de manera personal?
Pues mira, con el club no te puedo decir ahora mismo porque aparte, bueno, ese área lo lleva el equipo de rutas del club y ellos organizan una al mes y ahora desgraciadamente no podemos hacer nada con el club porque son grupos de 6 nada más, no podemos juntarnos. Entonces creo que ahora ya a partir del 9 de mayo a lo mejor ya podamos ir haciendo algo. Pero ellos hacen unas rutas muy chulas, la verdad es que sí, nos pasamos muy bien. Yo como empresa de turismo activo sí puedo sacar hasta 30 personas. Si tengo permitido, en montaña, en zonas naturales, y aquí, bueno, los entrenamientos que hago. Entonces, pues la próxima que tenemos organizada, bueno, tengo que hacer para el Ayuntamiento de Gijona, que tengo una ruta el sábado próximo, que se organiza desde el Ayuntamiento, que, bueno, tenemos varias actividades con ellos. Y luego el domingo, de mi empresa, hacemos la circular de Bernia, que vamos al
Qué
Dajabón.
bonita esa sierra.
Y que es muy bonita, Bernia es muy bonita. Pues nos vamos para allá porque ahora es una época súper bonita de hacer esas rutas de montaña con el mar y todo esto. Y la semana pasada también estuvimos por allí, por la Sierra Oltá, que es muy bonita también, que ves el Peñón y todo eso. Y ahora pues vamos mucho a ese tipo de rutas que luego te vas a la playa, comes por allí, en fin, pasas un día muy chulo. Nos vamos luego en junio, queremos irnos a Montanejos, que también no sé si conoces una
Ah,
zona muy chula ahí de
sí,
Castellón. Sí,
sí.
nos vamos para allá a pasar unos días y luego este verano vamos a Asturias, como el año pasado,
A por el
y a por
fresquito,
el
¿no?
fresquito. Y nada, y pues eso, proyectando lo que podemos, a ver cómo se pueden ir haciendo las cosas. Con el club esperamos arrancar pronto las actividades. Y yo pues a seguir trabajando como hasta ahora, pues si podemos seguir igual, pues estupendo, porque la gente, lo hablábamos antes, es que esto es lo que necesita, porque es que esto es salud. Yo cuando la gente dice, es que no se puede ir tanta, es que esto es lo que se tendría que recomendar, ir a la montaña, ir a respirar con la, mira, los bastones ya nos dan distancia de seguridad, o sea que no hay problema, o sea que ya no la marcamos con los bastones.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea,
Sí.
está bien, ¿no?, tener estas barreras más físicas de mascarilla, ¿no?, de geles, ¿no?, de
Sí.
distancia, pero al final, ¿no?, de trabajar lo que hay dentro, ¿no?, con
Sí.
tener unos cuerpos fuertes, saludables, pues requieren un poco de ejercicio, de naturaleza, ¿no? Y lo que decías tú, de esas endorfinas, ¿no?,
Sí.
positivas
Sí.
que hacen que, pues bueno, que esa vitalidad, pues, esté ahí, ¿no?, siempre presente para tener una buena actitud, ¿no?,
Sí.
ante este día a día tan, tan difícil que tenemos
Sí.
que llevar.
Lidiar.
Peli, ha sido un placer tenerte, me ha encantado charlar contigo, que sepas que ya tienes una
Sí.
fan más de Peli Torres, de la marcha nórdica. Así
Sí,
que nada, si te
gracias.
parece, antes de despedirnos, pues cuéntanos dónde te podemos, no, encontrar, tanto físicamente como en las redes sociales, en página web, para poder seguirte de cerca.
Sí, bueno, pues mi empresa se llama Costa Blanca Nordic Walking y bueno, si ponen ese nombre tenemos en la web, en Facebook. Bueno, a mí me pueden encontrar también como Peli Torres Marcha Nórdica para cualquier cosa también. Y bueno, estamos en Instagram, en todas las redes y en la web y ahí siempre pues ponemos todas las actividades que hacemos, artículos, vídeos en YouTube. También tenemos un canal de YouTube con vídeos informando de material, de la marcha nórdica, de todo. Y bueno, pues sin ningún problema para lo que cualquier duda o consulta o lo que quieran preguntarme, ahí estamos.
Pues lo dicho, Peli, muchísimas gracias.
A ti, Ana, es un placer. Un beso.
Y muchísimas gracias a ti también por habernos acompañado hasta el final. En activewoman.es te dejaré colgados todos los enlaces relacionados con esta entrevista y además te invito, si no lo has hecho ya, a unirte a la comunidad Active Woman y así cada domingo recibirás un email donde comparto proyectos como este, reflexiones o propuestas de viaje que pueden ser de tu interés. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.